Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese y a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Muy bien. ¿Vos, Lourdes, qué
ya,
tal?
Ya, viste, con lo que queda de diciembre. No.
Es muy diciembre ya.
Muy diciembre.
Estamos tocando fondo. No sé si tocando fondo, llegando a la cima ya. Uno muy bien no sabe dónde está.
Sí, ¿qué te parece? Y un diciembre que nos recuerda, si uno se remonta en el tiempo, aquel 2001 que fue tan trágico para nuestra República Argentina,
sí, claro que sí.
Con lo que fueron los saqueos, los incidentes del 19 y del 20 de diciembre, lo que pasó en Rosario. En mi caso, voy a hablar hoy de lo que fue el asesinato del Pocho Leprati, allá en Rosario, un militante, un hombre que había comenzado un seminario, era seminarista, decide dejar, pero deja la tarea diocesana, pero no la tarea con los más humildes.
Exactamente, y lo inmortalizaría luego León Gieco, ¿no? Con el ángel de la bicicleta, justamente ese es el caso. Y ya que trajiste ese caso, lo que traje yo es violencia institucional en el gran marco de lo que tiene que ver con la brutalidad policíaca y casos de gatillo fácil. Que el de Pocho Leprati fue justamente ¿sí? uno de todos esos. Y la verdad que he encontrado, a partir de 1987 y hasta acá, infinidad, la mayoría concentrados en la provincia de Buenos Aires.
Bien, aquellos que quieran seguirnos por las redes sociales lo pueden hacer por X, arroba nacional AM870, al igual que en Instagram, con el hashtag EcosCriminales, que ya nos están escribiendo bastante. Sí, sí. Te digo que recibo muchos mensajes por privado en mi Instagram, Lourdes99 y el de La China de Policiales es el de Instagram.
El de Instagram, claro, sí, arroba La China de Policiales. Es más, creo que vamos a tener que hacer un segundo episodio acerca de Inocentes tras las rejas, porque a partir del conocimiento del caso de José Cáceres, el policía condenado por homicidio agravado, que está clamando su inocencia claramente, nos han escrito
muchísimo
otros presidiarios para que también difundamos sus casos. Así que se viene seguramente ya para el 2026 un segundo episodio de Inocentes tras las rejas.
Perfecto, y también nos podés encontrar en X como Andre Valdivieso, con B larga primero, después con B corta, y arroba Marchese Lourdes. También nos pueden visitar en el podcast.
En el Spotify, claro que sí, que con el hashtag Ecos Criminales encontrás todos y cada uno de los capítulos. También recibimos un mensaje desde Uruguay,
sí,
de Caro, que nos escucha a través de Spotify y nos mandó saludos a través de un mensaje de Instagram. Le agradecemos estar ahí del otro lado también. Por todos lados.
Sí, este programa X, cada vez Spotify, tiene una comunidad inmensa.
Sí.
Sigue creciendo y creciendo. Por eso es que vamos a seguir en 2026 acompañándolos. Pero
lo podemos confirmar ya.
Lo podemos, sí, creo sí, que
señor.
Sí, ¿no?
Sí,
creo que lo podemos confirmar.
Si no, que nos avise.
Claro, que nos avise. Pero tenemos a nuestro operador que está allá y que yo agradezco cada vez que está él ahí,
Diego Rosato.
Me encanta trabajar con Diego Rosato, es taurino como yo.
Y la comandanta.
Y la comandanta en fuerza.
La Carla Cavatorta,
que nos tiene cortita.
Ah, sí,
¿viste?
Sí. Nos tiene
ni en diciembre afloja.
Prende la luz y ya empieza con las alarmas.
Sí.
Que me suenan a mí allá en la redacción del servicio informativo. Después, cuando hay que cortarnos, apaga la luz.
¿Viste? No.
Y brava.
Es cortita porque sabe que yo con los horarios soy brava también,
sí, también.
Entonces me sigue. Mirá, ahí prende y apaga.
Prende y apaga la luz. Parece un estrobo.
Bueno, vamos a comenzar, ¿te parece?
Sí, comenzamos esto que es
Ecos
Criminales.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Hoy, brutalidad policíaca y gatillo fácil. Dentro de la violencia institucional hablamos de actos abusivos ejercidos por agentes, por lo general, de fuerzas de seguridad del propio Estado. Justamente como forma de violencia institucional, porque las hay de otras. Hay omisión, hay acción psicológica, también lo son por parte de cualquier agente del Estado, pero hoy vamos a indagar en la brutalidad por parte de los policías, las detenciones ilegales, las vejaciones o los casos de lo que llamamos gatillo fácil, que impiden justamente el acceso a la justicia. El 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional y es una fecha que conmemora un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia criminal argentina, conocido como la Masacre de Budge. Esto ocurrió en 1987, cuando Agustín el Negro Olivera, de 26 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Willy Argañarás, de 24 años, se encontraban conversando en una esquina en su barrio en Ingeniero Budge, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y fueron asesinados por personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Un hecho tras el cual intentaron luego simular un enfrentamiento para justificar su accionar. Justo lo mismo que hicieron más de 20 años después, te diría más de 30 años después, con Lucas González en el barrio porteño de Barracas. Esta razón de simular un enfrentamiento para justificar el asesinato se convirtió en el primer caso en democracia de lo que posteriormente se denominó gatillo fácil, un hecho que generó una lucha colectiva que instaló incluso la denuncia de sucesos de esta misma naturaleza y permitió tiempo a tiempo, paso a paso, desnaturalizar prácticas de las fuerzas de seguridad como las ejecuciones sumarias, las torturas y los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, en medio de detenciones ilegales, razias, hostigamiento y también la desaparición forzada de personas en barrios populares de distintos lugares del país, porque no ocurre solamente en la provincia de Buenos Aires. Exacto. A lo largo y a lo ancho de la Argentina también se han dado casos, pero los más resonantes siempre fueron los del área metropolitana de Buenos Aires y los de la provincia. 13 años más tarde, por aquel hecho, la masacre de Budge, los policías que estuvieron involucrados recibieron una primera condena, un juicio que fue anulado, y recién en 1994, cuando hubo un nuevo proceso, tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple. En el año 2007 fueron enviados recién a prisión y algunos años después, en el año 2012, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la ley que instituye el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Sin embargo, a pesar de todas estas historias que te cuento, de esta historia fundamental del año 1987, hacia finales de este 2025, en Varadero, hace poquitos días, se inició una investigación que intenta determinar por qué un joven de 23 años que fue ingresado dos veces al hospital Lino Piñero murió y presentó golpes y hematomas cuando se inspeccionó su cuerpo. La familia denuncia premios ilegales. ¿Por qué? Porque Didier Podestá de Leglise, de 23 años, llegó al hospital una madrugada en medio de un brote psicomotriz. ¿Sí? Una excitación, sí, sí. Un cuadro de por consumo de estupefacientes, estaba con un amigo, se le desaparece el amigo, llaman al 911, policía se acerca Same, Same lo recoge, lo ingresa al hospital. En medio de ese cuadro de excitación psicomotriz escapa. Y esto es lo que cuenta justamente el subsecretario de Seguridad de Varadero, Gabriel Fontanari, quien niega parte de los hechos y después te voy a contar por qué.
Primero ingresa un llamado al 911 cerca de las 6:40 de la mañana, que había una persona de sexo masculino en la vía pública que estaba como exaltado. Es a una cuadra de la comisaría, va la oficial que estaba de guardia, llama al patrullero para que venga también junto con el personal de SAME. Bueno, cuando llega personal de SAME lo trasladan al hospital, se escapa de la guardia del hospital y a las 7:43 ingresa un nuevo llamado al 911 diciendo que en Malavi y René Simón había una persona también con esta característica. Cuando llega el móvil policial y llega el SAME, se encontraron que era este mismo chico, es trasladado de vuelta al hospital y bueno, una vez que estaba internado se fue empeorando un cuadro que presentaba y lamentablemente cerca de las 20 horas termina falleciendo. Hubo informaciones muy cruzadas en el medio con respecto a lo que le había sucedido, que aparentemente había sido golpeado. Si bien está en plena investigación, el cuerpo fue trasladado hoy a la mañana a la unidad pericial de San Nicolás, donde va a hacer la autopsia el doctor Caro para determinar bien cuál fue la causa. De hecho, la carátula es averiguación de causal de muerte.
Lo cuenta raro y omite la realidad de que, y esto sí está documentado, el segundo ingreso de Didier al hospital Piñero es a través de un patrullero, no de una ambulancia del SAME. Y es ahí donde están las dudas de la familia, claro, acerca de un apremio ilegal que habría sufrido en la segunda detención, en la segunda intervención por este cuadro. Lo que tenía Didier eran golpes por todo su cuerpo. Un cuadro que se fue agravando desde las 8 o 9 de la mañana cuando reingresa al hospital hasta las 8 de la noche cuando se reporta el fallecimiento. La pregunta que hoy se hacen todos en Varadero es ¿qué pasó con Didier? Uh-huh. En septiembre de este año, el bailarín Augusto Bucafusco denunció públicamente que su hermano Octavio, de 34 años y papá de tres hijas, había sido asesinado en un procedimiento policial. Esto pasó en Vicente López, también provincia de Buenos Aires. Un episodio que se da 5 y media, 7 de la mañana, lo mismo que sucede en Varadero, un 3 de septiembre. Octavio había llamado al 911, justamente, ¿por qué? Porque había habido un intento de robo en su casa. Cuando llega la policía, creen que justamente Octavio era el ladrón. Los agentes municipales, sin tener en cuenta que él estaba atravesando un cuadro emocional del momento de mucho arrebato y además con un problema de salud mental previo a este hecho, lo retuvieron entre 4 y 5 agentes, clavándole la rodilla en el cuello, provocándole una asfixia, inmovilizándolo de cara al suelo durante al menos 10 minutos. Esta es la modulación del momento.
La verdad, ahí te amplío el momento. Tengo un masculino aparentemente reducido, y lo que sería muy buena cera. Tengo personal forcejeando con el masculino reducido.
Impecable. En este trabajo, hoy queremos
que nosotros nunca podemos dar por asentado de que es el masculino dominicio que hay ahí, pero el trabajo del tipo
¿Cómo decir cómo terminó con el RCP? Nosotros lo reducimos, pues llamó todo a mí, los manotazos lo reducimos, tenía mucha fuerza, hasta que vino un vije que está ahí, no sé qué, hay una brigada, no sé qué ahí, le sacó el brazo abajo del cuerpo que tiene el gancho y le pusieron el gancho. Yo no sé qué, ahí tranquilito. Después yo y Celito me hice levantar, que somos mucho móvil acá, y escucho por capa que está inconsciente la voz.
Se escucha una felicitación y después una justificación de por qué le tienen que hacer RCP, justamente dando cuenta y admitiendo un accionar totalmente desmesurado más allá del cuadro de excitación psicomotriz que estaba sufriendo Octavio en ese momento. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. Quienes debieran ser juzgados por su accionar son el sargento Maximiliano Maguayar, los agentes Gustavo Acosta, Yamila Flores y Natalia Quirós, que corresponden a la Fuerza Municipal, y Santiago Nicolás Correa, oficial de la Policía Bonaerense. Otra vez, la bonaerense en el medio de este accionar. Augusto, el hermano de Octavio, sigue reclamando justicia.
Vecino de Vicente López, como todos ustedes, como los que están pasando en el auto, y fue brutalmente asesinado por la patrulla municipal de Vicente López y un policía bonaerense en un muy mal procedimiento de reducción. Exigimos justicia y que la intendenta Soledad Martínez se haga presente y diga algo, porque esto es culpa de ella, esto es culpa de lo inoperante que son todas estas personas que se hacen llamar policías y no tienen ni idea de cómo tratar a las personas en una situación así. Porque Octavio era un vecino que iba al gimnasio, que iba a comprar, que iba a hacer todas las cosas que hacen ustedes también. Y esto le podría haber pasado a tu hijo, a tu hermano o a tu amigo. Y no podemos permitir que siga sucediendo, porque estas personas siguen trabajando y siguen cuidándonos, entre muchísimas comillas. Por lo tanto, es muy importante la concientización y que toda la gente sepa lo que sucedió el 3 de septiembre de este año en Güemes y Maipú. Entre las 5 y media y las 7 de la mañana lo asesinaron a mi hermano. La patrulla municipal de Vicente López asesinó a un joven de 34 años con tres hijas que hoy se quedaron sin su papá. Y es muy triste tener que venir a mendigar justicia. Yo no voy a parar y espero que ustedes me puedan acompañar en este dolor tan grande de perder un hermano. Es muy difícil.
Facundo Astudillo Castro tenía 22 años, vivía en Pedro Luro, en la provincia de Buenos Aires, y desapareció el 30 de abril del año 2020 tras ser detenido por policías bonaerenses en un control de cuarentena COVID-19 en Mayor Burato Beach. Fue fotografiado apoyado en un patrullero, llamó a su mamá Cristina Castro y le dijo: no me vas a volver a ver.
Porque yo con Facu hablé el 30 de abril y no me di cuenta que me estaba pidiendo auxilio. Tampoco tengo la mente tan podrida
¿Qué fue?
Para darme cuenta que hay personas tan malvadas que puedan llegar a hacer lo que hicieron con Facu. ¿Qué? Facu me dijo: mamá, vos no tenés una idea de dónde yo estoy. Y yo le entré a ladrar. Estaba rompiendo la cuarentena. Mi hijo estaba rompiendo la cuarentena, ¿entendés? Nosotros somos así, rechitos. Se estaba volviendo a Bahía Blanca. Mis hijos son grandes, pero siempre me han escuchado. No me estaba escuchando. Entonces yo lo reté. Y en eso él me cortó y me dijo: mamá, no me vas a volver a ver. Y se sintió un ruido espantoso que yo hasta el día de hoy digo, le arrebataron el teléfono. Ya lo habían matado a palo ahí. Ya estaba golpeado.
¿Y entonces él llegó a decirte eso y no sabes dónde estoy? O
de ahí siguieron golpeándolo. Mi hijo lo paró un control y lo mató la policía.
Algunos testigos dicen haberlo visto forzado a subir a un patrullero cerca de las 3:30 de la tarde de ese día. Su cuerpo fue encontrado 107 días después de aquel 30 de abril en un cangrejal con signos de muerte por asfixia. Fue catalogado por su familia y por la querella como desaparición forzada seguida de muerte, pero la versión oficial siempre indicó que murió ahogado por la crecida del mar. Hay una causa que es impulsada por Cristina Castro y apunta a la policía bonaerense por encubrimiento y falsificación de actas. Hay pruebas de su paso por una comisaría. A 5 años del hecho permanece abierta la causa sin imputados ni condenas firmes, con estancamiento denunciado por la propia querella y también por la Comisión Provincial por la Memoria. Y a todos estos debemos sumarle otros casos que son los de gatillo fácil. ¿De qué hablamos? De la masacre de Wilde, donde 4 civiles, incluyendo un taxista y sus pasajeros, fueron ejecutados por policías de la Federal durante una persecución. Hubo disparos masivos por robo y un caso que no fue esclarecido plenamente del año 1994. En el 2001, la masacre de Floresta, la recordábamos con Lourdes antes de iniciar el programa, cuando 3 jóvenes en manos del policía federal Juan de Dios Velastiqui fueron asesinados por motivos fútiles. En 2005, la masacre de Pompeya, donde 3 peatones murieron y 3 resultaron heridos también por un operativo de la Policía Federal que disparó inicialmente contra un auto civil. Hubo una persecución errónea en ese caso. Exacto. Y un policía de apellido Carrera que fue absuelto porque pudo probar que tuvo causal policial para iniciar los disparos. Y en 2019, tal vez la que más recordamos, la que más nos dolió por la edad de las víctimas, que tiene que ver con la masacre de San Miguel del Monte, en donde Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López, Aníbal Suárez y una sobreviviente fueron disparados por la espalda, asesinados, masacrados por la espalda en una persecución a un Fiat 147 que salía a dar una vuelta una noche por San Miguel del Monte, una ciudad súper tranquila.
Sí,
la
los chicos estaban en la plaza, lo pasan a buscar a uno, se suben al auto y a partir de ahí empiezan la persecución.
Empieza una persecución que nunca se pudo determinar por qué, si es que vieron algo que no debían ver, pero hubo una persecución, una balacera y 4 policías bonaerenses, menos Gómez, Nazari Esposito, condenados 2 a prisión perpetua y otros 2 a 15 años en el 2023. También 4 o 5 años después del hecho, ¿no? Esto que decimos, justicia que llega tarde, no es justicia, lo repetimos una y otra vez y tampoco olvidamos a Blas Correas en Córdoba, que fue alcanzado por los proyectiles del arma de un policía, que fue condenado luego por homicidio agravado, pero que no estaba en condiciones, en plena pandemia, de portar un arma por distintos problemas de salud mental. Tampoco a Lucas González, que tenía 16 años cuando fue asesinado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sus asesinos fueron condenados a prisión perpetua y habían sido encubiertos por colegas y superiores de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una causa de encubrimiento que no dejó conformes a los familiares de las víctimas con la condena. Y abrazamos a todos los familiares en este programa de hoy de las víctimas de la violencia institucional, de las marchas, de comisarías y de clandestinidad en donde ha habido víctimas fatales. La CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, ha registrado más de 4.000, para ser más exactos, 4.737 víctimas de fuerzas de seguridad desde el año 1983 y solo hasta 2015. 2.600 de esos casos son de gatillo fácil y hay picos bajo gestiones posteriores de entre 725 aproximadamente en 2016 y 2017. Los juicios destacan la impunidad inicial con la que se manejan los policías y las condenas solo se logran por la presión social. Para abordar esta problemática delictiva, podríamos decir, de lo que tiene que ver con la mala policía, ya está en contacto con Ecos Criminales María del Carmen Verdú. Ella es titular de la CORREPI. Aquí Lourdes Marchese y quien te habla, Andrea La China Valdivieso, te damos la bienvenida.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
María del Carmen, ¿cuáles son los factores que influyen en este tipo de acción criminal por parte de la mala policía?
Si estamos hablando de fusilamientos de gatillo fácil o de otras modalidades que ocasionan la muerte de las personas, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, muertes en la represión a la protesta, etcétera, es imposible eludir la noción de que esto es una política de Estado. CORREPI hace más de 35 años que viene militando contra todas estas formas represivas y venimos, además de las actividades cotidianas, encarando la tarea de tratar de sistematizar los casos con resultado muerte en nuestro archivo de casos, que ya está superando la cantidad de 10.000 víctimas desde diciembre de 1983 a la fecha. CORREPI viene sosteniendo desde siempre que esta idea, ¿no?, de que la represión es una política de Estado, porque cuando vemos de qué manera impactan tanto en el aparato represivo de uniforme los que cometen los hechos, como en el aparato judicial, los que garantizan la impunidad, la bajada de línea de cada gobierno, de cada gestión, las diferencias que hay en la forma en que se implementa esto, que lo vamos a encontrar en todos los gobiernos. Esa primera aclaración hay que hacerla, si no, no tendría sentido que viniéramos existiendo hace casi 40 años.
Sí, justo eso te iba a decir.
Antes de la masacre de Ingeniero Bunge, 8 de mayo de 1987...
Pero aparte, muchos de los casos emblemáticos, María del Carmen, muchos de los casos emblemáticos también se han dado en manos de policías bonaerenses.
De todo el país. A ver, cuando hablo de todas las gestiones, también me refiero a todos los distritos. No hay provincia, no hay ciudad en la República Argentina, no hay fuerza de seguridad ni federal ni provincial, de las características que sea, policía, gendarmería, prefectura, servicios penitenciarios, etcétera, que no tenga casos. A lo que voy es que vos me preguntabas qué factores inciden.
Claro.
Y hay dos cuestiones que son centrales, que surgen a primera vista cuando uno analiza las y compara los distintos periodos históricos. Por un lado, hay una cuestión básica que es la profundización del conflicto social. Si vos tomás el gráfico que surge de calcular la cantidad de casos, o sea, como hacen los empresarios para las ganancias, esas flechitas que suben y bajan como una cordillera, los picos de represión coinciden, pero matemáticamente, con los momentos de profundización del conflicto, de la crisis social. El segundo elemento que influye es la actitud, es la política en la materia que lleva adelante cada gestión. Hay gestiones que, frente a un hecho de gatillo fácil, si bien todos los mecanismos institucionales para garantizar la impunidad están en marcha, por lo menos se mantienen a un costadito y te salen con alguna declaración de circunstancia, tipo investigaremos hasta las últimas consecuencias.
Pero ¿no crees que hay entonces una actitud de policía que no está preparada? Por ejemplo, en el caso de Baradero estamos hablando de un chico que estaba en un cuadro de excitación psicomotriz. Por el consumo de sustancias, se escapa del hospital y hay un segundo acceso al hospital traído por un patrullero y magullado a golpes. ¿No crees que no está preparada la fuerza o los distintos agentes para ciertos casos?
De salud mental, sí. Requieren un análisis más amplio. Vos ponés este ejemplo, yo te podría dar en los últimos 45 días, Correpi se ha vinculado y se han incorporado tres familias de tres casos iguales que terminaron en la muerte, de personas que por distintas circunstancias, en un caso un chico que amenazaba con suicidarse, en otro caso un chico que salió muy confuso a la vía pública, también con un brote psicótico, por decirlo vulgarmente, yo no soy médica, y un tercer caso en donde la propia víctima había llamado a la policía pensando que había alguien que estaba intentando entrar a su casa a robarlo. Cuando llegó la policía hubo una discusión y bueno, terminaron sofocándolo aplastado contra el piso.
Eso, eran cinco, lo repasamos recién en los primeros minutos de Coscriminales.
Y hay más que no han trascendido mediáticamente.
Claro.
En todos esos casos, lo que uno observa es la reiteración de una conducta. O sea, muerto el perro, se acabó la rabia. Se quiere suicidar, le pongo un tiro. Yo te puedo contar casos de los 80, de los 90, de los 2000, de las primeras dos décadas de este siglo, registrados en el archivo exactamente la misma factura. La ley de salud mental, una belleza desde el punto de vista abstracto en un montón de cosas comparado con la porquería que teníamos antes, pero lo cierto es que sí, no hay ningún tipo de decisión política de implementarla con corrección a través de la asistencia médica como corresponde, y en cambio se manda a la policía, y la policía lo que tiene es un arma. Y claro, la intervención que tiene es represiva.
Entonces, y no herramientas para contener, sí, para reprimir.
Si vos solamente pensás en las características individuales del sujeto que actúa, bueno, por supuesto que para cometer este tipo de hechos y algún patito fuera de fila tenés que tener en la cabeza, porque vos o yo no lo haríamos.
A eso voy. ¿No crees que las fuerzas debieran preparar mejor a sus agentes?
Están permanentemente reclutados en las fuerzas de seguridad y tienen carreras brillantes. O sea, si la respuesta fuese que son todos psicópatas reclutados por error, o que son manzanas podridas, o que son o que hay falta de entrenamiento, de capacitación, algo hubiese cambiado alguna vez cuando se modificaron, como se modificaron 80 millones de veces en los últimos 40 años, por ejemplo, los mecanismos de formación, la estructura de los institutos policiales o del resto de las fuerzas, los planes de estudio. A ver, la policía de Santa Fe, una de las más bravas del país, dicho sea de paso, hasta lo tuvo en su momento cuando Marcelo Saín dirigía la policía santafesina. Lo convocó a Adolfo Pérez Esquivel para darle clases de derechos humanos a los policías santafesinos. ¿Vos te pensás que haber aprendido o haber escuchado durante horas a Adolfo explicándoles lo que son los derechos humanos y todo lo demás les cambió en algo la forma de actuar en la calle cuando les decían, les dan la orden de reprimir?
Y entonces,
evidentemente no es un problema policial, es un problema político, es un problema de diseño de la estructura del Estado. Por eso lo que está pasando en esta instancia, con el incremento brutal de casos que estamos teniendo de todas las modalidades, nos está demostrando que estamos frente a un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías, porque además de haberse profundizado todo lo que es la práctica cotidiana en la calle, ha habido reformas estructurales normativas que transformaron profundamente todo el aparato represivo, y además ahora van por lo normativo de fondo con la reforma del Código Penal.
Hoy por hoy, ¿cuál es la prueba fundamental para demostrar una mala actuación de una fuerza en el caso de un asesinato, por ejemplo?
Mira, estamos en una situación, como te decía, hiper grave, sin parangón en nuestra historia en periodos democráticos, ni antes ni después de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Hasta ahora, en la mayoría de los casos en los que el resultado de la autopsia nos mostraba balas en la espalda o en la nuca, se constataba que la persona estaba huyendo porque había un video, porque había testigos que lo acreditaban, etcétera, había una chance importante de llegar a un juicio y de llegar incluso a una condena, aunque muchas veces esa condena no fuese lo que pretendemos y pretenden las familias, sino que se tratase de bajarle el precio con algún argumento como esto del exceso en la legítima defensa, el homicidio culposo, etcétera. Uh-huh. Hoy lo que nos está pasando en las causas judiciales, y te insisto, hemos tenido que intervenir en 6 causas nuevas en menos de un mes y medio, y esos son solo los casos que ocurren en el área donde está Correpi, donde la gente sabe cómo comunicarse con nosotros. En lo que nos está pasando en la mayoría de los casos es que ni siquiera les toman declaración indagatoria, o sea, ni siquiera quedan imputados en la causa, les reciben declaración como testigos.
Ajá. Y en el caso de apremios ilegales, ¿hay algún protocolo para practicar esas autopsias?
Fíjate cómo se inficiona en el... en nuestro lenguaje, esta tendencia a la impunidad o al menos a la mayor lenidad de las condenas. Las expresiones como vejaciones, malos tratos, apremios ilegales, son ficciones jurídicas inventadas, sí, claro, para no decir tortura. O sea, ¿cuál es la diferencia entre
son figuras penales,
los jueces apremios y lo que llama el Código Penal tortura? ¿Cuántas veces te tengo que poner la bolsita en una comisaría atado a una silla para producirte asfixia mecánica para que en lugar de apremio sea tortura? Y esto no es una pregunta retórica, se planteó en un juicio en un tribunal oral de San Martín, donde justamente los jueces argumentaron para condenar por apremio y no por tortura, después en cámara, uh-huh, afortunadamente lo pudimos revertir, que como solamente se le habían puesto 2 veces, porque a la tercera el pibe le agarró tal ataque que con sus propios dientes pudo romper el plástico y respirar, entonces no había sido tortura. Te estoy hablando de un pibe de 17 años.
Ya resulta difícil, ¿no?, investigar este tipo de casos porque tiene todas las herramientas, un agente policial tiene...
El delito de la clandestinidad.
No solo la clandestinidad, pero digo que tienen también todas las herramientas los policías para llevar adelante medidas contra forenses.
¿Por qué digo el delito de la clandestinidad? Porque no ocurre en plena calle.
Sí, claro.
Ocurre entre 4 paredes en una comisaría donde solo está la víctima y los policías. O entre las 4 paredes en una cárcel donde solo está la víctima y la persona privada de libertad que están torturando. Y las pocas veces que hay algún testigo, otro detenido o detenida,
sí,
ocurre que ahí se implementa obviamente la presión porque esa persona está también detenida a manos de la misma fuerza que torturó y mató. ¿Sabés la lista que tenemos?
Claro, es la garantía de impunidad también, ¿no?
Exactamente.
María del Carmen, muchas gracias, se nos acabó el tiempo por este contacto. Era María del Carmen Verdú, titular de la Correpi en Ecos Criminales.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.